Europa, Estación Central.
Don Carlos Rosende nos brindará la Champions, un partido superior en calidad y emoción al City-Tottenham de anoche.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Pues está complicado, ¿eh? Yo creo que el listón está alto. La verdad es que la Champions, no solo por el partido al que tú te refieres, nos está dejando, yo creo que grandes historias, grandes encuentros, grandes duelos. Pero bueno, es verdad que si no pasa nada extraño, entiéndase por extraño que se produzca otro enorme partido, vibrante, con cambios de guión, giros tácticos, marcado ocultado, emoción hasta el último segundo. Si eso no sucede, lógicamente el gran partido de esta Champions 2018-2019 va a ser el Manchester City 4, Tottenham 3.
Y será difícil de superar, y eso que hemos tenido también partidos impresionantes en rondas anteriores, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con el Ajax, que ha dejado varias de las historias de esta edición de la Champions, sobre todo también la victoria en el Bernabéu, aunque fue más un tema de autoridad quizá de un único equipo, lo diré, y no tanto intercambio de golpes, pero sí que fue impresionante este Manchester City-Tottenham. A veces también te diré un poco de miedo o de vértigo, ¿no? Pero a veces cuando tienes un partido así tan impresionante, tan fresco, como que se diluye la perspectiva cuando miras hacia atrás, ¿no? Y evidentemente hay partidazos, pero este va a ser difícil de superar, porque además tuvo absolutamente todo, tuvo goles, tuvo emoción, tuvo giros de guión inesperado y fue realmente maravilloso. Y además con un puntito, ahora iremos a desgranar todas las claves, porque va a ser el partido estrella al final de Ajax y City, ¿no? Al final los dos grandes partidos de esta semana de la Champions. Pero sobre todo hubo un momento ya de inicio de que parecía los 10 primeros minutos, Carlos, que eran los sí. últimos 10 de eliminatoria. Es decir, después de una ida que habíamos dicho tan contenida, con los entrenadores siendo muy conservadores, con los jugadores yendo con mucho tiento, mirando y midiendo cada paso que daban sobre el césped, y de golpe esos 10 primeros minutos, ¿no? De con 4 goles en 10-11 minutos, 5 en 20 y pocos, o sea, realmente fue muy llamativo ese contraste.
Sí, esa salida en tromba, ¿no? Podríamos decir, de los dos equipos, yo creo que descolocó a cualquiera. Descolocaría a Guardiola, a Pochettino, al espectador neutral, a los aficionados. Llegó un punto en el que se te venía encima el partido, es decir, no había la posibilidad de ir analizando sobre la marcha, porque te comía ya el siguiente gol a lo anterior. Las ocasiones que se generaban en las áreas, pues las transformaban Sterling, Son, Bernardo Silva, y de golpe y porrazo nos vimos en el minuto 15 del partido, ¿no? Con un 2-2 en el marcador, lógicamente con todo en el aire, como acabaría sucediendo hasta el final, que yo creo que además es la clave, ¿no?, del encuentro a nivel emoción, el hecho de tener la eliminatoria en el alambre hasta el pitido final del colegiado en el tiempo de descuento. Pero bueno, con las bajas que tenía el Tottenham, con cómo afrontaba el partido, limitado, con esa apuesta por la salida a la contra, con Son, con Lucas Moura, y ese intercambio de golpes tan tempranero, a mí desde luego que me sorprendió bastante.
Sí, yo me hizo mucha gracia, por ejemplo, una frase de Román, que estaba narrando el partido, ¿no? Miguel Ángel Román, cuando el 2-2, ¿no?, diciendo algo así como que nos vamos a un 18-18, ¿no?, a ese ritmo goleador, porque era una cosa terrible, ¿no? Y en ese sentido fue un partido que tuvo también mucho contenido táctico, empezando por los planteamientos de ambos equipos, con Pochettino, que optó por una fórmula que habíamos visto también en el día anterior, que es el de la fórmula de rombo, con Eriksen de media punta, con Son y Lucas Moura arriba como delanteros, un punto más abiertos que una doble punta quizá más convencional que podría ser en un 4-4-2 más clásico, buscando pues encimar a Gundogan con el media punta, con Eriksen, luego también tener siempre dos puntas para correr, para cazar al Manchester City a la contra, para castigar lo que podía ser un equipo más expuesto de lo habitual, que finalmente pues es algo que ocurrió. Pero luego es cierto que esa apuesta de poblar, de multiplicar la densidad del carril central, tenía otras contrapartidas, porque en un Tottenham que evidentemente contaba con bajas llamativas, como la de Kane, como la de Dyer, como la de Harry Winks, como la de Lamela, que es algo que también mermó las opciones de Pochettino para cambiar el partido sobre la marcha desde el banquillo con cambios puramente de futbolistas, pues al final tenía a Wanyama de medio centro, a Sissoko de interior derecho y a Dele Alli de interior izquierdo. Entonces quedaban mucho más libres las bandas y quedaban mucho más expuestos los laterales, en este caso Trippier en la derecha y Danny Rose en la izquierda. Y eso lo leyó bastante bien el City ya desde los primeros minutos. Un City que fue mucho más ofensivo que la ida, que puso a Gundogan de medio centro, a Kevin De Bruyne de interior derecho, Silva de interior izquierdo, Bernardo Silva que regresó para ocupar la banda derecha, Mendy de lateral izquierdo, Kompany acompañando a Laporte en el eje de la defensa, seguramente pensando también en el poderío, en el juego aéreo y en el balón parado del central belga. Y el City lo que buscó mucho fue ensañarse permanentemente con la banda de Danny Rose. O sea, al final mandó a De Bruyne y a Bernardo, que es una de las sociedades más productivas del City esta temporada, a buscarse mucho, a combinar, a asociarse, a insistir en los ataques por la banda derecha, y por ahí o iba Dele Alli a tapar y por tanto se desprotegía un poco más el carril central, o había directamente una carnicería, y es algo que buscó mucho el Manchester City, sobre todo la primera parte, sobre todo los primeros minutos, y ya el primer gol, que es un poco el que destapa todo lo demás, el que ya al final es el pistoletazo de salida de ese arranque fulgurante por parte de ambos equipos, es una jugada en la que De Bruyne va prácticamente a la línea de cal a la banda derecha, atrae Dele Alli, tira una pared con Agüero y al final acaba cambiando el balón de lado a lado para que Sterling ataque también en uno contra uno a Trippier, porque tampoco llega la ayuda de Sissoko, porque la arrastra David Silva con un movimiento, ¿no? Entonces ahí esa debilidad en los flancos fue el primer punto vulnerable del partido, ¿no? La primera carencia de ambos equipos que quedó destapada y que evidentemente fue muy muy relevante en el desarrollo del mismo.
Sí, porque bueno, el rombo es un sistema que le exige mucho a los interiores, mucho rigor táctico y mucho despliegue físico para llegar a las basculaciones. Y si tú tienes jugadores que te pueden eliminar en el uno contra uno, como tiene el Manchester City en posiciones interiores, y además te mides a Dele Alli, por ejemplo, que es un jugador más inconsistente en cuanto a ese esfuerzo defensivo, y yo creo que ya no solo influye de lo físico, sino también el propio comportamiento del jugador, ¿no? Que muchas veces no está acostumbrado a ese trabajo contra el balón, está más acostumbrado al trabajo con el balón, y lo que acaba convirtiendo eso es en un gran desorden, ¿no? Y por ahí el Manchester City tuvo esas opciones de uno contra uno en banda, donde Trippier esta temporada yo creo que no está al nivel, ¿no? Del curso pasado se le ven un poquito más las carencias, no está del todo cómodo, y Danny Rose se vio que era el factor más débil. Además, bueno, en la derecha, lo que tú comentabas, Tomás, contrasta un poco ese equilibrio y desequilibrio. Equilibrio que te dan De Bruyne y Bernardo Silva, que atraen, son jugadores que se relacionan con sus compañeros a través de la pelota, y Sterling puede estar clavado como una estaca en el perfil contrario, solo esperando a recibir el balón para atacar en uno contra uno, orientarse y buscar portería. Y además es una gran solución esta, porque estamos viendo que esta campaña, el internacional inglés, ha mejorado en mucho sus registros goleadores, ¿no? Su efectividad en el golpeo es evidente, que queda patente también en el partido con los dos tantos que marcó. Cuando el rival no llega a tiempo en las ayudas y él es capaz de salir, ya sea por dentro o por fuera, y tiene margen para armar la pierna, a día de hoy es uno de los futbolistas más efectivos del fútbol inglés y te diría del fútbol europeo.
Sí, es impresionante el salto a nivel de cifras que ha pegado en los dos últimos años, porque el año pasado también, quizá de forma menos sostenida, ¿no? Con un gran impacto en el tramo inicial de temporada, luego quizá rebajando un poco esas cifras, pero es un futbolista que se está yendo a los 20-25 goles entre todas las competiciones como mínimo, ya desde el año pasado hasta este. Y ese 1-0, en el minuto 5, un poco antes incluso, equilibraba la eliminatoria, dejaba el 1-0, lo empataba el 1-0 de la ida, pero el partido no se quedó aquí, y fue entonces cuando emergió otra de las figuras de la eliminatoria, quizá la más trascendente en el global de los 180 minutos, que fue Son Heung-min, el extremo delantero atacante, como se le quiera llamar, surcoreano, que castigó las concesiones que hizo el City, ¿no? En defensa, los dos errores de Laporte muy seguidos, el primero también ya más de forma colectiva seguramente, porque el Tottenham tiene mucha facilidad para correr, para sobre todo atacar espacios abiertos ya en el primer gol, en el 1-1, justo después del primer tanto del City, en el minuto 5-6 de partido, recibe con espacio, con tiempo Lucas Moura, en un par de pases y arranja toda la defensa del Manchester City. No está afortunado Laporte en el despeje, centrado, blandito, que le cae a Son y marca de primeras, también en un remate que quizá debería haber detenido Ederson, que no estuvo tampoco demasiado afortunado en esa jugada, y luego, aún más grave seguramente, el error posterior, un par de minutos más tarde, quizá con el error previo en la cabeza, quizá todavía dándole vueltas a esa jugada que había permitido al Tottenham marcar y que obligaba al City a ganar por dos goles, y es una pérdida de Laporte, un control que se le va muy largo, un control que se le va lejísimos, pierde por tanto el control del esférico, se la roba Lucas Moura y en un par de toques también monta un contragolpe y Son sí que clava un golazo más parecido, digamos, al de Sterling para el 1-0. Y en nada, en 5 minutos, es el Tottenham el que muestra sobre todo lo que quería hacer en este partido. Yo creo que esas jugadas al final reflejan lo que buscaba Pochettino con el esquema, lo que buscaba Pochettino con el planteamiento, lo que buscaba Pochettino con la elección de los nombres. Una elección de los nombres que estaba evidentemente limitada por las bajas, pero tenía otros recursos. Pochettino podría haber plantado tres centrales, dos carrileros, sin embargo lo que quiso era tener siempre dos o tres futbolistas para correr, a Eriksen para lanzar a Lucas Moura y a Son al contragolpe, y fue además muy efectivo con esos dos goles ya. El tercero al final en la eliminatoria de Son, que parecía que le podían hacer mucho daño al City, porque recordó a lo que ocurrió el año pasado contra el Liverpool también, esos 5 o 10 minutos que tanto preocuparon al City en la ida, de intentar no irse del partido, intentar no tener una fase de bajón que te pase factura, y al final esos 5 minutos acabaron siendo también muy importantes.
Sí, yo creo que por ahí se explica, ¿no? La derrota del Manchester City. Es complicado, yo creo, que hacer un análisis con trazo grueso y sacar grandes conclusiones, porque para mí el Manchester City fue superior en el partido a lo largo de los 90 minutos, pero concedió, se esperaba que concediese, y esas grandes concesiones contra un rival que tiene a varios jugadores en un gran estado de forma, Son sobre todo, que ahora mismo si le das media la convierte en oro, es lo que le acaba costando, ¿no? El pase al Manchester City, para mí otro de los jugadores que salen señalados, es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero digamos tocados o no con la misma confianza con la que habían entrado a estos 180 minutos, es Ederson. O sea, creo que el Manchester City bajo palos no tuvo respuesta en ningún momento, y que tanto en la ida como en la vuelta se echó de menos, ¿no? Que Ederson, el brasileño, pues por lo menos sacase alguna de las que tuvo el Tottenham. No digo que sean errores clamorosos y errores gravísimos, pero sí es verdad que cuando llegas a estas alturas de la competición todo cuenta, y tener a alguien bajo palos que te eche una mano cuando tú no estás del todo fino en defensa, pues es lo que puede unas veces marcar la diferencia, ¿no? Entre estar en semifinales o quedarte ahí. El Manchester City cometió errores previsibles, y yo creo que es el gran pero, ¿no? De la época Guardiola en el Manchester City, pues para mí, pues una de las principales carencias, uno de los grandes hándicaps, es el hecho de saber que este equipo te va a dar siempre chances dentro de los partidos, dentro de las eliminatorias, porque no es fiable sin balón. Es un equipo al que le llegas. O sea, le llega el Tottenham, le llega prácticamente cualquiera que tenga recursos. En esta Champions, el Schalke no los tenía. Un equipo en crisis, ¿no? Una crisis muy, muy aguda. Pero un equipo sólido, un equipo bien organizado, un equipo tácticamente trabajado y con las ideas claras, al Manchester City le crea 4, 5, 6 oportunidades de gol en un partido. Porque aunque tenga el dominio del balón y aunque te someta a través de la pelota, es un equipo abierto, expuesto y acostumbrado a cometer errores de bulto atrás. Ya sea el mediocentro, ya sea la pareja de centrales, un día Otamendi, otro día Kompany, otro día Laporte, otro día Stones, otro día Delph en el lateral izquierdo, digamos que ese paradigma se va repitiendo, y si el que tienes enfrente lo aprovecha, porque el Tottenham, coincidiremos en que dio los mazazos, ¿no?, en los momentos determinantes del partido de la eliminatoria, que es algo que siempre destacamos en los podcasts, la capacidad de los equipos que van avanzando de ser certeros en los momentos clave. Normalmente se repite, ¿no?, esta situación cuando hacemos los análisis. El Tottenham lo fue en ese inicio del partido. Es verdad que después se le volvió a escapar, pero con esos dos zarpazos de Son se puso en una ventaja muy franca.
Sí, además penalizó mucho esos errores del City, ya no tanto por cómo se expone el equipo de Guardiola, que evidentemente asume muchos riesgos, y en eso coincidimos, sino también porque a menudo llegan errores en situaciones no forzadas, que es lo más grave, seguramente. Citabas el caso del Schalke, dos penaltis en 5 o 10 minutos, en acciones pues al final evitables, los despejes de Laporte en este caso, contra el Olympique de Lyon en el partido que pierden en el Etihad, pues también más o menos algo parecido, en dos o tres acciones puntuales que permiten al Olympique de Lyon desplegarse con mucha claridad. Por tanto, a menudo ya no son tanto, no siempre, a veces también, no son tanto a veces errores de los riesgos que asumes o de estar muy expuesto, de atacar con mucha gente, que es algo que también intenta matizar el City, dejando pues un medio centro un poco más retrasado, estando pendiente de las vigilancias, a veces también con la posición de Walker, que suele subir menos que el lateral zurdo, sino que a veces también por esos errores flagrantes no forzados en situaciones puramente de fallos individuales, que evidentemente le acabaron pasando factura al City, que aún así se repuso también muy rápido del 1-2, en esa locura y el énfasis y el frenesí al final de esos primeros minutos. Marca Bernardo Silva, no sé si llega a los 60 segundos después del segundo gol de Son, que al final neutraliza un poco el efecto del 1-2, se vuelve un escenario parecido al del 1-1, que es que el City tiene 80 minutos por delante para sacar una diferencia de dos goles, que dentro de lo que cabe pues no es tan distinto al escenario inicial. Y luego también llega el 3-2 antes del 25, en una jugada en la que se juntan Bernardo Silva y Kevin De Bruyne en la banda derecha, que vuelve a ser el punto donde insiste el Manchester City durante la primera parte, y en eso hace incidencia Pochettino, que otras cosas no, pero a lo largo de la eliminatoria, y es algo muy característico de Pochettino, muy característico del Tottenham, hay una serie de equipos que por el tipo de futbolistas con los que cuentan son más dados a este tipo de modificaciones sobre la marcha. Estoy pensando, por ejemplo, es algo muy del Cholo Simeone, es algo muy también de Allegri, incluso con la Juventus, que tiene piezas seguramente más polivalentes que muchos gigantes europeos. También tiene ciertos paralelismos el Tottenham de Pochettino, y es que con los centrocampistas, con los jugadores que tenía del centro del campo hacia adelante, puedes disponer varios sistemas tácticos. Y primero lo que hace Pochettino es ajustar las ayudas sobre el sector izquierdo, viendo que Rose sufre mucho, que Dele Alli no puede contener la insistencia, no puede contener sobre todo el torrente de fútbol de esa banda derecha del City. Lo que hace primero es mover a Sissoko al interior izquierdo, lo cambia de perfil, pasa a ser Eriksen el interior derecho, Dele Alli se convierte en el media punta del Tottenham, y luego poco a poco esa disposición táctica va mutando en algo más parecido a un 4-4-2 o 4-2-3-1, con Son tapando también la banda izquierda, un doble pivote con Wanyama y Sissoko, Eriksen en la derecha, Dele Alli y Lucas Moura arriba, que es algo que más o menos se mantiene cuando se lesiona Sissoko, que es una baja sensible antes del descanso y se tiene que marchar. Pasa entonces Dele Alli al doble pivote y Llorente juega arriba, más o menos acompañado por Lucas Moura. Por tanto, también se lesiona Sissoko, es una baja sensible, un equipo que además acumulaba muchas ausencias en esa parcela, el futbolista de mayor despliegue físico en un partido de estas características, el futbolista que te estaba intentando corregir y tapar el agujero que existía en esa banda izquierda, y por ahí también tiene problemas el Tottenham. Y es que otro de los temas que podía acusar en la segunda parte es que el City estaba a un gol de la clasificación, 3-2 al descanso, había ya gastado la carta de Llorente y mirabas al banquillo, y con las bajas, con una plantilla más corta que seguramente muchos de los otros aspirantes a la Champions, pues el Tottenham tenía defensas, laterales, el portero suplente y a Oliver Skip, al final un medio centro de 18 años que no ha debutado todavía a la Champions. Entonces no tenía mucho margen más si se complicaba el partido, podía agitar la disposición de las piezas sobre el campo, pero es cierto que si necesitaba subir una marcha más, iba a tener problemas el Tottenham.
Sí, a mí eso me recuerda, y ya lo hilaremos después, con la Juve, ¿no? Cuando Allegri, después de meter a Moise Kean en el campo, mira el banquillo, y como no está ni Douglas Costa ni Mandzukic, apenas tiene de dónde tirar, ¿no? Si quiere sacar adelante la eliminatoria, si quiere dar un paso al frente. Y es cierto, el Tottenham en este cruce, y particularmente después en este partido, todo lo que tenía arriba, salvo Llorente, ya lo quemaba, ¿no? En su once inicial, y después con la obligada entrada de Fernando por la lesión de Sissoko, pues ya te quedas sin nada más, sin demasiados efectivos, y eso contrasta un poco con todo lo que tenía Guardiola bajo la manta y la manga, podríamos decir, ¿no? Con Sané, con Mahrez, que no acaba compareciendo, con Gabriel Jesús, que tampoco acaba compareciendo en el partido. Mucha más variedad, mucho más rico el arsenal de activos, ¿no? Sobre todo en ataque, del cual disponía el Manchester City, en comparación del Tottenham, que lo que hace es jugar con la polivalencia de sus futbolistas, con la capacidad para alternar una presencia en el carril central, como verse por banda, como tú has explicado, con esos ajustes tácticos, con los movimientos de Son, con la verticalidad de Lucas Moura. Bueno, es cierto que viendo lo que, o sea, poniéndose en el momento exacto, ¿no? En el paso por los vestuarios durante el partido, en el tiempo de descanso, en el escenario en el que se encontraba el encuentro, con el Manchester City al alza, con el Manchester City cerquita de concretar ya el hecho de darle la vuelta a la eliminatoria y tener el pase pues prácticamente en el bolsillo, ves lo que tiene el Tottenham en el banquillo y pocos hubiesen sido optimistas.
No, sin duda, y además, aunque se frena ya el ritmo del partido a partir de más o menos la media hora, ya defiende un poco más compacto el Tottenham, ambos equipos ya han visto que lo puede seguir ese descontrol, pues aún así evidentemente el panorama no era bueno para el equipo de Pochettino. Y además es un poco la teoría de la manta corta, tapa mejor la banda izquierda, pero desprotege un poco más la parcela que queda entre el doble pivote y los centrales, porque al final Dele Alli es un jugador, como hemos dicho, con menos rigor posicional, que está acostumbrado a llegar, que está acostumbrado a jugar en la media punta, aunque en esa época donde se destapan el Milton Keynes Dons y cuando ganan al Manchester United de Van Gaal, que les eliminan con goles de Dele Alli y Will Grigg, que fíjate dónde están ahora, en esa Copa de la Liga, pues al final tiene que jugar en ese doble pivote y no es el rol que mejor le sienta. Y por ahí también hace daño el City en la segunda parte. Crece la influencia del Kun, crece De Bruyne, que hace un partido monumental el belga, apareciendo también entre líneas, intentando encontrar espacios en esa zona. Y de esa forma, de hecho, llega el 4-2 en el tramo inicial del segundo tiempo, con algunas fases de intercambio de golpes, pero recibe ya más suelto De Bruyne en la frontal del área, está participando más el Kun, y de hecho en una jugada en la que Gundogan activa a De Bruyne en la frontal del área y el belga asiste al Kun, llega el cuarto gol del City. Por tanto, una jugada que penaliza algunos de esos problemas que podía sufrir el Tottenham, y por tanto eso lo castiga. Y luego el movimiento inmediatamente posterior del City, nada más marcar el cuarto, es introducir a Fernandinho, quitar a David Silva, volver el centro del campo en una masa un poco más compacta, tampoco como lo del partido de ida, pero sí intentando tejer una red de seguridad en esa parcela con Gundogan y Fernandinho, e intentar que el partido termine ahí, intentar ganar el control, intentar marcar más goles, porque el City tampoco es que se defienda pasando el balón entre los centrales, y busca soltar a Bernardo, De Bruyne, al Kun y a Sterling, que no es poca cosa, en busca del quinto cuando el Tottenham se tenga que exponer. Pero sobre todo intenta tejer esa red de seguridad, ¿no? Y en ese momento, yo debo decir, yo cuando veía el partido, entre lo que comentábamos también del banquillo de Pochettino, que va mirando y no lo ve nada claro con lo que tiene sentado a su lado, parecía la situación bastante controlada en ese momento para el City.
Sí, lo parecía. Lo único que ocurre es que llegó el que está llegando, ¿no? En los últimos partidos de Champions, Fernando Llorente, y en un balón parado, como le pasó al Dortmund en la anterior eliminatoria, pues al final altera un poco el escenario. Yo entiendo lo que quería plantear Guardiola en ese momento, tejer esa red de seguridad de la que tú hablas, evitar un poco las salidas al espacio del Tottenham, estar más protegido, mejor organizado por detrás de la pelota, con un elemento de apoyo más como es Fernandinho, Gundogan haciendo de bisagra, que para eso está más capacitado, ¿no?, que jugadores de tres cuartos como Silva. Bueno, quizá darle un poco de empaque sin pasarse tampoco, ¿no?, que yo coincido con tu reflexión, tampoco fue una cosa similar a la de la ida, en la que el Manchester City busca un partido pétreo, hormigón. No es ese Manchester City el que tiene en mente Guardiola, pero hay cosas que son incontrolables, ¿no?, porque es verdad que el gol llega en una situación que por muchos pivotes que pudieses meter o porque entrase Fernandinho o entrase el que entrase, al final el partido gira otra vez hacia el Tottenham, en un balón parado en el que Ederson se queda clavado dentro de la portería y en el que, bueno, el poderío de Fernando Llorente en esa proximidad al gol, que es muy muy parecido, ¿no?, a lo que sucedió contra el Dortmund. Yo lo tengo fresco en la cabeza. En esa situación, dentro del área pequeña, es un jugador que con su envergadura y sus saltos, si está en ventaja, pues al final la pelota acaba entrando como sea, le pegue en la cadera, en el brazo pegado al cuerpo, en la cabeza, en el hombro. Pero bueno, en esta Champions estamos viendo que el delantero español tiene también ese ángel para aparecer en momentos oportunos para su equipo.
Y además era el principal recurso al final que tenía el Tottenham, el balón parado, con la altura ya no solo de Llorente, sino también del de Weigl, de Vertonghen, de Dele Alli, los lanzamientos de Eriksen o de Trippier, y ahí era superior al Manchester City sobre el papel y sobre la práctica, y saca partido en un momento en el que parecía que le iba a costar mucho, saca un par de córneres seguidos, marca el 4-2 y ahí ya termina, marca el 4-3, perdón, y ahí ya termina prácticamente el partido, porque ya tiene menos margen de maniobra el City, tarda en entrar Leroy Sané, acaba teniendo la banda izquierda el alemán, empieza cerrando con tres atrás, ya buscando pues un asedio sin que sea un bombardeo de balones al área, porque ahí el City no tiene mucho que ganar, y intenta rasear un poco más el balón, moverlo con agilidad, pero ya con una defensa que defiende de forma muy compacta, acaba soltando ya a Compani y a Laporte para intentar cazar alguna, y llega esa jugada de un error al final de Eriksen, un pase hacia atrás que se complica y que desvía Bernardo Silva lo justo para ser decisivo en la jugada, para que después de toda la celebración de toda la fiesta que se estaba montando en ese momento en Manchester, se vea luego la repetición que Agüero está un poco adelantado, porque tampoco está muy adelantado, pero sí lo suficiente, están fuera de juego, y eso además es un mazazo, que es algo que yo creo que no habíamos visto todavía, ya no digo la Champions, sino yo creo que ni en el Mundial, ni en ninguno de los grandes torneos en los que se ha aplicado el VAR, que es una remontada que se completa, pero que luego se corta en seco, que al final, o sea, te frena ya ese ímpetu del asedio, ¿no? De cuando llevas 5 minutos encerrando al rival en su área, de hacerlo sufrir, y tienes que volver a coger ese calor, ¿no? Y eso creo que no lo habíamos visto todavía en ningún gran torneo, y evidentemente, pues ya luego de eso, ya el City prácticamente no vuelve a generar peligro, le faltan como 2 minutos de descuento, una cosa así, pero ya es como muy difícil, ¿no? Ya sí. Hablamos a veces de la psicología en el VAR, de, ¿no?, del impacto que tiene, y fue incluso más llamativo en este caso.
De hecho, es que pierde por completo el hilo el Manchester City, o sea, ese ritmo constante en el ataque, tratando de jugar con cierto sentido, aunque no era fácil por la situación de emergencia, lo cortocircuita por completo la acción, porque al final están los jugadores del Tottenham, muchos de ellos con las manos de la cabeza en el suelo, todo el equipo del Manchester City, el cuerpo técnico y la afición, celebrando el que iba a ser el gol del pase a semifinales, y la decisión justa en este caso, porque es verdad que es por poquito, pero es fuera del juego del Kun Agüero, acaba tumbando por completo, ¿no?, el Manchester City, que yo creo que en ese momento la cabeza ya lo que te dice es: Si no ha valido esta, no nos va a valer otra, ¿no? O sea, ya ¿qué más vamos a hacer? Y es así, o sea, parte todo de ese error de Eriksen, que había estado muy fino y muy limpio en todas las acciones en las que tuvo que intervenir en su propio campo e incluso en sus salidas, ¿no? A campo rival para tratar de desahogar al Tottenham. De hecho, hay una acción, Tomás, que hay que comentarla, la de Wanyama pegando un punterazo, sacándose la pelota de encima.
Sí, sí.
Que fue divertidísima. O sea, fue un reconocimiento absoluto de no me voy a complicar la vida yo solo aquí a hacer un regate con todo mi equipo que quiere salir y quiere dar un par de pasos hacia adelante desde el área, ¿no? Para ganar un poquito de altura. No me voy a enredar y voy a cometer una imprudencia. Cojo la pelota, me la saco de encima, le pego una patada hacia arriba. Después se ha hecho viral también el vídeo, ¿no? Porque es sintomático de lo que quería el Tottenham en esos momentos: no desorganizarse, no perder la perspectiva, seguir bien plantado con balón ante la cosa del Manchester City. Después de ese final caótico, el partido pues incluso muere, diría, con cierta comodidad, ¿no? Para los Spurs, que no llegan a sufrir en esas últimas acciones. De hecho, hay segundos y segundos más cerca de la portería de Ederson que de la de Lloris. Acaba llevando el gato al agua el Tottenham en una eliminatoria que yo creo que deja varios protagonistas, ¿no? Por un lado Son, por supuesto, como factor determinante, la realidad de lo que es hoy día también Eriksen, paradas en esta segunda llave, ¿no? En esta segunda llave de la eliminatoria de Lloris, que fueron buenas, y sobre todo a Pochettino, que es el gran artífice de todo esto, un equipo del que ya se ha hablado mucho, con unas limitaciones evidentes en cuanto a configurar una plantilla, en cuanto a mejorarla, más bien, ¿no? En el mercado, no hay mercado para este Tottenham centrado y enfocado en su nuevo y espectacular estadio, pero bueno, es que maltrecho, mal parado, con unas cuantas heridas, sin su gran activo como es Harry Kane, el Tottenham se planta en semifinales después de competir en un grupo en el que estaba el Inter, después de dejar al Dortmund por el camino y apeando pues al principal favorito al título en la Premier, como es el Manchester City, que deseaba, ¿no?, dar un paso al frente en el proyecto y estar en esas semis, que le está costando un mundo a Guardiola desde que está en Manchester.
Sí, y lo que cuesta también, llegar a esos límites por parte de los equipos que tienen mucha presión y que han invertido muchísimo, ¿no? Como es el caso de PSG, de Manchester City, lo que les está costando, y también lo que tiene la perspectiva de mirar de que el Inter tuvo en sus manos echar al Tottenham con un partido ante un PSV eliminado, en el que ya, como se deja... cómo se conforma con el resultado que tenía cuando debía ganar, y al final pues tenemos el Tottenham en su primera semifinal de Champions en 57 años desde 1962, y con un mérito terrible del equipo de Pochettino, por supuesto, que va a jugar contra el Ajax, que protagonizó el otro gran partido de esta semana. Fue un partido con raciones de historia equivalentes, ¿no? Podríamos decir, de trascendencia histórica, el Ajax el martes, el Tottenham el miércoles. Yo pensaba, el martes estaba pensando, bueno, habrá que volver a empezar el podcast con el Ajax. Luego, pues al final tuvimos lo del Manchester City, pero fue un partido, sobre todo una segunda parte, impresionante del equipo de Ámsterdam, porque en la primera sí que vimos una Juventus que logró incomodar al equipo de Ámsterdam, al final con un planteamiento en el que Dybala acompañaba a Cristiano Ronaldo en punta, con Bernardeschi en la derecha, Matuidi más en la izquierda, en una especie de 4-4-2, una presión más equilibrada, una vigilancia quizá más concreta sobre Frenkie de Jong, saltaba siempre o Henry Chan o Miralem Pjanic encima del medio centro del Ajax, el futuro futbolista del Barça, y vimos un partido en el que hay una primera media hora más o menos en la que la Juve parece que tiene la situación más o menos controlada, que incomoda al Ajax, que se acerca, que se adelanta demasiado balón parado, que parece un poco como el partido de toda la vida de la Juventus en Europa, de ir pasando, de desnaturalizarte y luego asestarte el golpe definitivo, pero luego el partido vira por completo.
Sí, de inicio se juega a lo que la Juve quiere, ¿no? Con esa intensidad en los duelos individuales, el Ajax no podía recibir entre líneas, ni Ziyech ni Neres intervenían, Van de Beek tampoco participaba demasiado. Yo creo que primaba, ¿no?, en el partido la presión intensa de los centrocampistas sobre Frenkie de Jong, sobre Schöne, que no recibían cómodos, y en ese duelo trabado, ¿no?, en ese duelo de contacto, de raspar, de continuas faltas, de interrupciones, la Juve se siente mucho más cómoda y bueno, no participaba Tadic, que era una isla arriba, y la Juve incomodaba en el balón parado, parecía la única vía, porque esta Juve yo creo que de principio a fin en toda la eliminatoria se quedó muy corta en cuanto a protagonismo con la pelota en los pies, creación de situaciones claras de gol, capacidad para nutrir a Cristiano Ronaldo en el área, todo ahí fue demasiado escaso para lo que se espera de una candidata firme al título como era esta Juventus, pero tenía el partido en su mundo, ¿no? En su mundo de espesura, y en esa espesura siempre aparece Cristiano, que apareció, como tú dices, a la salida de un córner, con el despiste de Ligt, que al final se queda detrás de esa especie de bloqueo, ¿no? Que parecía más propio del baloncesto, y de Ligt empuja a Bellman, que no llega a Bellman en ningún caso a la altura de Cristiano Ronaldo. Se cae Bellman,
de hecho es una jugada muy curiosa, porque me estuve fijando, yo viendo el partido en diferido, y yo creo que es algo que tenía trabajado el Ajax, que es, en caso de que te hagan el bloqueo por fuera, digamos, tenía muy claro De Ligt que tenía que hacer el recorrido inverso Cristiano Ronaldo, es decir, en cambio de perseguirlo por detrás, de ir a buscar el choque con Cristiano y dar como toda la vuelta. Y ahí sí, como sí. Que se acaba topando con todo el mundo, ¿no? O sea, como si no contara en ningún momento, bueno, como diciendo, bueno, que aquí está solo Cristiano y yo doy la vuelta y llego antes, ¿no? Y acaba pues topando con el resto de la realidad, ¿no? Con Bellman en ese caso. Pero sí que es una jugada que si la miras ya no solo la repetición, sino como en el plano general es muy llamativa, pero aún así no le sirvió de nada al Ajax.
De hecho, yo creo que De Ligt tiene siempre claro por dónde quiere ir. Para mí el despiste,
exacto,
también está relacionado por cómo están posicionados sus compañeros, porque al final se acaba comiendo a Bellman y nunca llega a Cristiano Ronaldo, ¿no?
Exacto.
Con lo cual, pues bueno, es verdad que es una jugada trabajada por la Juve que ya la ha puesto en práctica en más ocasiones, con el centro de Pjanic al primer palo, bien tocado, a media altura, para que Cristiano llegue al remate prácticamente sin elevarse, ¿no? Porque aunque venga blandita, sabemos que Cristiano es capaz de darle con la cabeza una gran potencia al balón, como sucedió también en el gol de cabeza en la ida, que bueno, consigue conectar el testarazo a pase de Cancelo cuando el balón prácticamente llega manso, ¿no? A su cabeza, pero una de las claves de la clasificación del Ajax es su capacidad para reaccionar de inmediato a golpes encajados, ¿no? Por eso se habla de este Ajax como un equipo composo, porque se podría elogiar la técnica individual de sus futbolistas, se podría elogiar el bloque, que también es una de las claves de este Ajax, pero lo que hay que poner en relieve es la competitividad de este equipo, que no se cae. Es decir, este es un equipo que juega levantado. O sea, Cristiano no tumba al Ajax en ningún momento. El Ajax juega permanentemente de pie y es verdad que es muy efectivo en esas situaciones muy concretas, porque se produce ese desajuste defensivo con Van de Beek por detrás de los centrales y de Siglio, que está saliendo por el sector derecho, habilitando la posición de ya no sé ni cómo llamarlo, Tomás, si media punta, si interior más adelantado, si una especie de enganche por detrás de un 9, que no sabemos si es un falso 9 o un 9 especial jugando como
el dorsal 6 del Ajax.
Eso, sí, el dorsal 6 del Ajax, que tiene la clarividencia de tocar la pelota, ¿no? Y darle esa pequeña rosca al palo largo, haciendo imposible la estirada de Chesney. Y uno de los protagonistas que sale en esa jugada es De Siglio, que yo sigo sin encontrarle una explicación muy convincente a lo que ha intentado Allegri con De Siglio, tanto contra el Atlético de Madrid en la ida como ahora contra el Ajax, porque sigo sin ver ese salto cualitativo del De Siglio puramente defensivo al Cancelo puramente defensivo, porque creo que no a día de hoy, o sea, si los cogiésemos en bruto a los dos jugadores, evidentemente el comportamiento defensivo de De Siglio superior a Cancelo, pero el estado actual de De Siglio no mejora en mucho a Cancelo, o lo suficiente como para prescindir de lo que Cancelo te da en campo rival, que exige también una vigilancia extra del Ajax, que no es Neres tampoco el policía más destacado, ¿no?, del Ajax, puestos a vigilar a alguien, pero bueno, es verdad que aparece en esa situación puntual. Tampoco quiero yo culpabilizar a De Siglio de males mayores de la Juve, pero sí que me parece sintomática, ¿no?, esa lectura de Allegri, conservador en momentos importantes de las dos últimas eliminatorias. En la anterior, al final, la Juve pasa con esa remontada épica en la vuelta. En esta, bueno, yo creo que De Siglio nunca le dio un plus al equipo. De hecho, se va en el 64 y entra Cancelo, ¿no? Antes ya había entrado Moise Kean por Dybala muy desdibujado, ¿eh?
Sí.
En argentino.
Yo estaba pensando lo de Cancelo. Lo pensé cuando vi el 11 y no sé si puede tener relación con la baja de Douglas Costa. Y ahora me explico. Es decir, es un poco la línea de lo que decíamos antes del Tottenham de Pochettino, que lo introducías. Douglas Costa, se hablaba en la rueda de prensa previa al partido que tenía media hora las piernas, tenía cero minutos porque se quedó fuera de la convocatoria incluso a última hora. Y tú veías el banquillo, tenías a Moise Kean. Y sin Mandzukic, sin Khedira, sin muchas opciones realmente ofensivas de la Juventus, sin cuadrados, muchos de los jugadores que formaban la superplantilla que elogiábamos de la Juventus a inicios de temporada. Y por ahí, no sé si se explica en el sentido de que mirabas el banquillo y seguramente el segundo jugador más ofensivo que tenías era Cancelo, detrás de Moise Kean, que está enrachado, y no sé hasta qué punto puede ir por ahí. No sé si se lo preguntaron luego a Allegri o no, si hay alguna explicación, pero yo intentando empatizar, ¿no? Intentando pensar lo que puede haber pensado Allegri, pensé que igual iban por ahí los tiros, es decir, de si el partido se complica tienes la opción de Cancelo, ni que sea para agitar, aunque al final tampoco terminó siendo efectiva, ¿no? Pero sí que yo coincido que De Siglio no compensa ahora mismo, a pesar de que Cancelo no está tan bien como antes de la lesión, eso es cierto, pero sí que llama mucho la atención esa situación, ¿no? Un par de cosas más de esto que comentabas. Hay uno de los temas que a mí también me llama la atención de cómo se levanta el Ajax, es como inmediatamente después de encajar el gol vuelve a hacerse con el control del partido, ya no tanto porque la Juventus pueda ser un poco más conservadora o no, más allá de que encuentre también el gol muy pronto, sino ya, si te fijas, nada más encajar el gol, ya ves a Frenkie de Jong entre los centrales. Ves a Frenkie de Jong diciendo, bueno, no salimos de aquí, no salimos de nuestro campo, estamos jugando mucho en largo, estamos rasgando poco la posesión, voy a bajar y voy a trasladar la pelota a campo contrario, ¿no? Como también demostrando esa personalidad, que es un sello identitario del Ajax en esta temporada en Europa, y que vimos sobre todo en la segunda parte, porque viendo el partido a mí me llamó mucho la atención lo desdibujada, lo desquiciada que acaba la Juventus, porque al final acaba dando un poco igual, ¿no? Si entra Kean al descanso por Dybala, que está desdibujado, que está tocado, de si está Cancelo o está De Siglio, porque yo vi una Juventus superada como la había visto pocas veces en Europa, yendo siempre tarde a la presión, yendo siempre a picar en el anzuelo del balón, llegando siempre tarde a todos los balones, muy desordenada realmente.
Sí, una Juve desquiciada y muy superada por el Ajax, que no deja de ser un equipo que en el minuto 11, Tomás, se queda sin su segunda opción para lateral izquierdo, que esto es una cosa que en este tipo de escenarios te puede acabar condenando o teniendo un rol absolutamente clave, ¿no? En el desenlace final, perjudicial para los intereses del equipo de Ten Hag, que el partido lo comienza Marraoui en esa banda izquierda, se produce un toque de Dybala en el talón del futbolista marroquí, hay un giro, ¿no? En el pie, que parece que se produce un esguince en esa situación, y entra Sinchenko, que había jugado en total, en todo el curso, 200 y poco minutos, y el Ajax está jugando. Es que hay que ponerse en el papel, ¿no?
Y Sinchenko, aunque ahora ya es como lateral izquierdo dentro de la planificación de la plantilla y no ha jugado tanto, o sea, cuando lo ficha el Ajax es un media punta que destaca en el Heerenveen, o sea, media punta, sí, no, sí, extremo, sí, izquierdo, sí. Media punta.
Es así, ¿no? Y yo, en paralelo, lo que quería destacar es algo que ya tú dejaste hilado en el último podcast cuando hablábamos de la ausencia de Tagliafico para este partido, y ahora ya retomamos con lo general, y es que nunca, o sea, hasta los últimos 8 minutos, 9 minutos de la eliminatoria, Ten Hag nunca quiso tocar nada en el centro de la defensa. O sea, pasase lo que pasase, él se iba a jugar el pase con Blind y De Ligt en esas posiciones, ¿no? O sea, De Ligt lógicamente, pero Blind, que podía ser un comodín para el lateral izquierdo, que a lo largo de su carrera lo hemos visto muchísimo ahí, ¿no? No quiso tocar nada, entró Sinchenko, aguantó lo que tenía que aguantar hasta los últimos 8 minutos, en los que entra ya Magallán, ¿no? Para, yo creo que defender pues el juego directo de la Juve, que es que a la Juve no le quedaba otra que jugar directo porque no encontraba ninguna solución. O sea, la segunda parte del Ajax es una absoluta barbaridad. O sea, es una cosa, o sea, la capacidad que tiene el Ajax para construir desde posiciones incómodas en las que tiene que salir con la pelota jugada es brutal. O sea, es una cosa, y la pases, combinaciones, intervienen sus extremos, que es un desorden ordenado, ¿no? O sea, Neres aparece donde nadie lo espera y de repente se junta él con Ziyech, que siempre da un apoyo más corto y busca el pase profundo. Bueno, el Ajax en la segunda parte genera un caudal de situaciones claras, extraordinario. Aparece Chesney sacando un par de manos salvadoras, pero bueno, a partir de ahí llega ese gol de De Ligt, que se rehace de la jugada del primer tiempo, en la que Cristiano consigue rematar libre de marca, el Ajax se pone en ventaja y asistimos a un ejercicio de impotencia superlativo, ¿no? Porque se juntan todas esas cosas que hemos abordado, que tú ya has tratado, yo también, la falta de recursos de la Juve, que en el minuto 64 Allegri mira a lo que tiene a su lado y es Bentancur, Khedira, Barzagli, Pinzoglio, que por razones obvias no va a participar, y Spinazzola, con lo cual, salvo cambio de sistema y los perfiles de los jugadores son los que son, a la Juve es que no le queda más, y vivió pues de un posible centro lateral, de alguna jugada de balón parado, pero se quedó cortísima contra un Ajax que hasta se permitió ese brindis al sol tan Ajax, que es dar entrada a Juntelar en el minuto 88, ¿no? Por Ziyech, como diciendo, nosotros somos el Ajax y pasarán los nombres, pero seguiremos haciendo lo que haría el Ajax de hace 20 años, que es acabar el partido en Turín con Juntelar en el campo cuando nosotros estamos defendiendo el resultado. No vamos a ganarlo.
Sí, además también el 1-2 de De Ligt le da mayor margen. Al final tiene que ganar el partido de la Juventus, no le vale solo el empate. Y es impresionante cómo mueve el balón el Ajax en la segunda parte, cómo atrae, pasa, se juntan todos los futbolistas y la forma como desquicia realmente la Juventus y cómo genera ocasiones para marcar más goles todavía. O sea, si llega a estar un poco más atinado Neres y Ziyech, que la toma de decisiones en el último tercio, o sea, podría haber sido el resultado más parecido incluso al que vimos en el Bernabéu con ese 1-4. Y realmente es un Ajax que impresiona. Es una segunda parte que yo recomiendo a todo el mundo que pueda que la vea, especialmente la segunda parte, el partido también entero, pero la segunda parte es como el momento de esplendor de este Ajax, que vuelve a las semifinales de la Champions 22 años después. Vuelven también el Barcelona y el Manchester City, el Barcelona y el Liverpool, que se van a cruzar en la otra semifinal, Ajax y Tottenham en la primera, que quién lo hubiese dicho en el mes de septiembre, y luego Barcelona y Liverpool, que cierran el cuadro. Son dos partidos que dejan menos cosas, pero que evidentemente tienen varias lecturas, empezando por el orden inverso casi al que dijimos de cómo de abiertas estaban las eliminatorias la semana pasada. Barcelona 3, Manchester United 0, pero con un inicio muy potente del United, realmente, o sea, antes del primer minuto de juego dispara Rashford al palo, sale de forma más atrevida el United, sale con Lingard de media punta, falso 9, con Rashford y Martial más abiertos, muy activo Pogba en la banda izquierda, pero con ese rombo, con ese sistema parecido al que comentábamos del Tottenham, el Barcelona también castigó, ¿no?, el Manchester United por fuera, especialmente con Jordi Alba. Y luego pues también castigo no solo por la banda izquierda, que es donde encontró la salida ante el ímpetu del Manchester United, sino que luego además pues penalizó los errores individuales de Manchester United, especialmente en el primer gol, en el segundo, con dos apariciones de Messi, pero sobre todo en este caso además dos concesiones pues más del United de 2019, ¿no? O sea, más del United de los últimos tiempos, que es una pérdida de Young en salida de balón, intentando salir hacia adentro con la presión de dos jugadores, y luego también el De Gea más parecido al Mundial, ¿no? La versión de De Gea que evidentemente pues no es capaz de bloquear un disparo blandito, centrado, que ya termina pues con las opciones del United.
Sí, yo creo que si concedes y cometes errores individuales de ese calibre, y además Messi está mínimamente inspirado, que en este caso ya no solo fue mínimamente, sino que firmó un partido muy completo a todos los niveles, lo normal es que caigas. Esos primeros minutos yo creo que son el espejo en el que se puede mirar el Liverpool y la reflexión que tiene que hacer el Barça, ¿no? Por la forma en la que el equipo de Valverde se muestra vulnerable, se muestra resquebrajable, te diría, ¿no? Con esa velocidad de Rashford, de Martial, con los movimientos de Lingard, como tú dices, como falso nueve, como enganche, pivotando, sin referencia clara para los centrales, al Barça le tiembla las piernas y lo reconoció después, además, Messi, ¿no? Que cometieron errores que les pudieron haber costado caro y tenían en el espejo lo de la Roma del año pasado, y que bueno, que tienes que estar muy atento porque si a Rashford le da por meterla, ¿no? En lugar de que se le vaya el disparo por arriba, igual el Barça se convierte en el Paris Saint-Germain de la ronda pasada, ¿no? Con todos los matices que se le puedan añadir a esta afirmación. Después ya con la situación un poquito bajo control y la... Yo creo que no solo el primer gol, sino cómo llega ya el segundo con solo 4 minutos de diferencia y con la lectura que saca el United de si con esta defensa que tiene carencias De Gea no consigue taparlas, sino que las desviste, ¿cómo vamos a salir vivos de este estadio, ¿no? Ante este rival. Bueno, a partir de ahí yo creo que el Barça lo tiene siempre moderadamente controlado, que es en ese mundo en el que se mueve este equipo a día de hoy, que no termina de tenerlo cerrado porque ya no es tan ultra dominante con la posesión de la pelota, pero que sin la misma, cuando hay orden, no sufre tampoco demasiado, ¿no? Que es una de las claves, yo creo, de esta temporada, con Valverde al mando y el Barça que bueno, que espoleado también por el resultado de la ida, que te da mucha comodidad, acaba gestionando el partido con cierta tranquilidad, sin sudar en exceso, con esa aparición de Coutinho y su posterior celebración en el minuto 61, gol marca de la casa, por supuesto, con sello de calidad Coutinho, ¿no? Con ese golpeo espectacular, y ante un Manchester United que por más que añade cosas y acaba metiendo a Lukaku, a Alexis Sánchez, que tiene esa situación en la que vuelve a estar soberbio, Ter Stegen bajo palos, pues bueno, no consigue llegar a meterse nunca, ¿no? Al final podía maquillar el resultado, podía perder por menos, podía sacar una derrota más aseada, por decirlo de alguna manera, pero nunca estuvo el United cerca de colarse en las semifinales.
No, totalmente, y sobre todo pues esos primeros minutos que coincido que son la lectura del Barcelona, ¿no? Y incluso entramos de la eliminatoria, que es algo que también dijimos en el partido de ida, que el Barcelona ha tenido problemas en varios tramos de la eliminatoria, las que no ha tenido el balón y le ha costado mucho recuperarlo, le han llegado a la frontal del área como mínimo con relativa facilidad, excepto que en el partido de ida pues el Manchester United pues quizá echó de menos jugadores de mayor calidad en el último tercio, quizá no de mayor calidad, pero quizá de mayor brillantez o para generar acciones un poco más de la nada, ¿no? Pero al final ahí aguantaron bien Piqué y Lenglet, y en el partido de vuelta hubo un tramo bastante largo al inicio, esos 10-15 minutos en los que ya no solo es que llegue el Manchester United, no solo es que Lingard pareciera indetectable entre líneas, sino que además al Barcelona le cuesta recuperar el balón bastante y le dura poco y tiene pérdidas en campo propio, etcétera. No tantas seguramente como en la ida, donde tuvo un tramo largo en el que forzaron muchos errores con la presión del Manchester United, pero sí que tuvo evidentemente esas dificultades, y es un escenario que va a buscar el Liverpool. O sea, a mí es uno de los temas que yo llevo, te diría, años esperando la Champions, que es ver a Klopp contra el Barcelona. O sea, a mí es una cosa que me estimula muchísimo, que me apetece mucho ver. Y bueno, Klopp contra el Barcelona y Klopp contra Messi, porque es algo que al final sí que creo que ha habido algún amistoso en los últimos años, pero evidentemente no es lo mismo. Y es una eliminatoria además por todo lo alto, ¿no? Con ese Liverpool que intimida, con ese Liverpool que marca goles, pues a cantidad, con un Liverpool que además está empezando a ganar fuera de casa en las eliminatorias, que es algo que no hacía en la fase de grupos, que es donde se complicó la vida, y un Liverpool que ganó y goleó al Oporto en un partido que gana 1-4. Yo sabía que había ganado 1-4, me puse la primera parte y también te digo que me llevé una sorpresa. O sea, yo pensé, no me creo que con estos 20 primeros minutos, 25 del Oporto, o sea, se lleve esta tunda, porque hay que reconocer, y para eso está el podcast, ¿no?, que el Oporto hizo muchas cosas bien en el arranque de partido de vuelta. O sea, hizo todo lo que podía hacer.
Sí, yo en la crónica del partido, en la web, también un poco lo explicaba, ¿no?, y reflexionaba sobre ello. creo que hay que echarle poco en cara a este Oporto. Con Seisao apostó por el sistema más habitual, es verdad que con el matiz de jugar con Corona por dentro y sin un segundo punta acompañando a Marega, se quedó Riquiños Suárez a su lado, ¿no?, en el banquillo, pero el papel de Corona le hizo mucho daño. A Liverpool castigó mucho el mexicano la espalda de Fabinho con movimientos laterales, sobre todo yéndose mucho a la izquierda, buscando la superioridad con Telles, con Brahimi, pero claro, volvemos a la teoría de la manta, Tomás, que cuando tienes a mucha gente fuera del área, después no consigues cargarla lo suficiente, ¿no? Porque el Oporto tenía a Marega con los centrales del Liverpool y se descolgaban como podían, haciendo un gran esfuerzo, Danilo y Herrera, a esas posiciones de remate, y esa presión, ese sometimiento inicial del Oporto tampoco llegó a trasladarse en ocasiones clarísimas. Los remates siempre fueron desviados, es verdad que el Liverpool no lo pasaba bien y que en ese estrecho margen se movía la eliminatoria, en que el Oporto consiguiese golpear primero y a partir de ahí al Liverpool le pudiesen entrar las dudas, pero bueno, más allá de que lo estaba haciendo todo o casi todo bien el Oporto, el que la enganchó fue el Liverpool, ¿no? Que en esa jugada en campo contrario en la que Salah se acaba internando en el área, y que si algo tiene Salah es que acumula o acaba para la atención del resto de rivales, todos van sobre él, Mané entra en velocidad, además al segundo palo, y aprovecha el remate mordido del egipcio, pone en ventaja al Liverpool, y a partir de ahí, pues bueno, sabiendo que el Oporto se tiene que marcar 4 goles y que a día de hoy a este Liverpool hacerle 4 goles yo creo que es más complicado que construir una pirámide, pues ya me dirás, ¿no? El Oporto siempre tuvo intención, es decir, nunca se vio a un Oporto menor, a un Oporto apático, a un Oporto desesperado o a un Oporto rendido. Esa no fue la versión del equipo luso, ¿no? En toda la eliminatoria, diría. Pero sí se vio un Oporto menor. El Liverpool con poco, en una tercera marcha, al tran-tran, a un ritmo intermedio, acabó firmando una goleada, en parte también porque Klopp se lo quiso permitir en la segunda parte, ¿no? Porque tenía ya el pase en el bolsillo y acaban jugando Firmino, Naby Keita y Henderson, que son ahora mismo, por estado de forma, bueno, obviando a Firmino, que es titular siempre, Henderson, cuya presencia también es habitual, pero hay más variantes en el centro del campo, y Naby Keita, que no lo ha pasado bien esta temporada, pero que ahora está rindiendo a buen nivel, todos comparecieron. Y cuando comparecen todos y el Oporto tiene que irse a campo contrario para intentar conseguir un resultado, porque ya el Oporto no buscaba el pase, buscaba un resultado para reforzar convicciones y tener ese estímulo anímico de cara a la recta final de la temporada. Cuando concede espacios, el Liverpool ahora mismo pues te cruje por todos lados, ¿no? Porque en un par de salidas y en 2 o 3 centros laterales en los que la defensa del Oporto estaba más preocupada de llegar a tiempo que de estar, porque el Oporto lo que proponía era llegar a campo rival y cargar el área contraria con centros laterales, el Liverpool te acaba cogiendo y el resultado es el que es, 1-4. Al Oporto le metió 5 goles el Liverpool la temporada pasada en el Estadio de Dragao, en los octavos de final, y en esta temporada son 4 goles, así que bueno, los periodistas y la afición, que ya estaba un poco cabizbajos después del sorteo, sabiendo que se les venía una especie de bestia negra, yo creo que ya no quieren que se les cruce nunca más Klopp por el camino, y este Liverpool que va sobrado de armas, ¿eh?, que es lo que demostró, ¿no?
Y además
en Portugal, que tiene muchos recursos.
Sí, además se permitió luego el lujo de dar minutos a João Gómez, que entró de lateral derecho. Acabó con Milner de lateral izquierdo, como dando descanso a Arnold y a Robertson, que solamente son los jugadores pues con menos recambio ahora mismo en la plantilla. Además, con la lesión de João Gómez, pues no ha habido la opción, ¿no?, de administrar 2 minutos de Arnold en la derecha prácticamente. Y al final, pues eso, ¿no?, con Firmino, con Mané, con Salah corriendo los últimos minutos, Naby Keita también destacadísimo en el primer partido, en un centro del campo pues más convencional en la vuelta, y el Liverpool pues que acabó acribillando después de ese inicio en el que el Oporto pareció el Liverpool por momentos, porque con esa presión elevada, con ese ritmo, esa intensidad, 13 disparos en los primeros 25 minutos, o sea, hay un momento en el que el grafismo muestra eso creo que en el minuto antes del 0-1, con esos 13 disparos que al final es una cifra muy llamativa, y como el Oporto, como decías, y para hacer el Liverpool, perdón, como decías, y para cerrar el podcast ahora que rondamos pues la hora, que vuelve a semifinales, es el único semifinalista del año pasado que repite, y no sorprende, es un candidato evidente, y ahora pues estará a un paso de la final. Evidentemente pues tiene que enfrentarse al Barcelona, con la ida en el Camp Nou, la vuelta en Anfield, y unas semifinales además en las que se limpian las cartulinas, y en las que creo que la única baja por sanción, que lo estaba mirando antes y creo que no me dejó nadie, son en el Tottenham, que atención, con esa baja, porque si además Kane no se recupera, pues evidentemente merma el potencial ofensivo del Tottenham en estas semifinales, que se van a disputar los últimos días ya de abril, el 30 de abril y el 1 de mayo, y las vueltas el 7 de mayo y 8 ya del mes que viene. Y es que esto se empieza a acabar, pero queda a priori lo mejor. Hemos tenido ya partidazos de mucho nivel, no sé si van a mejorar ese City Tottenham, pero emociones no nos van a faltar.
Sí, con que estén al nivel ya nos conformamos, ¿eh? Nos damos por más que satisfechos. Fue divertido ese momento en el que la entrevista postpartido a Son le dicen que se va a perder la ida a las semifinales y él dice que no lo sabía. O sea, fue muy curioso su cara, su reacción. Y en las semifinales va a estar Naby Keita, que yo lo he metido en el partido de Oporto, que me he dado cuenta, Tomás, y lo he metido sin querer. Así que en este duelo de vuelta. Así que, bueno, veremos si tiene un rol principal contra el Barça o no. Tiene variedad ahí Klopp en el centro del campo. Pero bueno, yo creo que el escenario es francamente interesante, el de semifinales, con dos equipos que están donde se esperaba que iban a estar. El Barça de Messi, de Piqué y de Valverde. Y el Liverpool del tridente de Klopp ya confirmado, ¿no? Como un conjunto a un club de semifinales de Liga de Campeones, que no es poco viniendo de donde viene Liverpool en la última década, y después dos grandes alternativas, ¿no? Dos equipos con los que no se contaba, el Ajax, por supuesto, después de llegar, ¿no?, a estas alturas de la competición, eliminando a Kokos, y el Tottenham, que bueno, es que no hace falta mirar mucho para atrás, ¿no?, para recordar cómo sufrió para pasar la fase de grupos con el Inter, que prácticamente lo tenía hecho. Y fíjate hasta dónde ha llegado. Así que bueno, yo creo que sobran alicientes. Y lo mejor, yo siempre lo digo, lo mejor que puede pasar es que ya está toda la vuelta de la esquina. No hay mucho margen. Con lo cual ya no hay parones, ni nos vamos a olvidar de la Champions. La Champions llega de inmediato y aquí estaremos para analizarlo.
Sí, va a ser espectacular con, ya sabemos, un finalista al que no hemos visto en estas alturas de Champions, en el siglo XXI, que no es poco. O sea, un finalista, evidentemente el Ajax ha ganado varias veces el torneo, el Tottenham nunca ha jugado a la final, pero ya que no hemos visto en el siglo XXI, y evidentemente dos equipos con ganas de volver a reinar en Europa, como el Barcelona y el Liverpool, que ya lleva, pues serán 14 años creo, y desde esa final de 2005, que ya empieza a quedar bastante lejos. Analizaremos por supuesto las semifinales aquí en Europa Estación Central cuando empiece el mes de mayo, que es dentro de nada, así que se va a hacer muy 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 corta esta espera. Muchas gracias, Carlos Rosende.
Un placer y un abrazo para ti y para todos, Tomás.
Y evidentemente muchas gracias también a todos los que estáis escuchando este podcast a lo largo de la edición de la Champions, y a todo el mundo que hace posible el proyecto MI. ¡Hasta la próxima!